Bienvenidos al primer episodio de Check-in Creativo, un podcast donde conversamos con líderes del sector creativo, tecnología e innovación para conocer un poco más de sus experiencias y desafíos actuales. Yo soy Mariana Pineda, productora audiovisual y consultora de emprendimientos creativos, y es un placer para mí estar acompañando estas conversaciones. Tenemos el lujo hoy de conversar con Giselle Ramírez. Ella es licenciada en diseño industrial con una especialización en diseño de productos por la Universidad Nacional de Asunción. También posee un máster en marketing y gestión estratégica en ventas por la Universidad Americana y un Master of Science en innovación, creatividad y liderazgo por la City University of London. Es la fundadora y CEO de Mass Money, una plataforma digital que utiliza neurofinanzas para transformar la alfabetización financiera y el bienestar económico en América Latina. Reconocida recientemente como visionaria del año por Innovators Under 35 LATAM del MIT Technology Review, ha recibido más de 14 premios y admisiones a programas internacionales de prestigio, incluyendo, entre otras, la beca Chevening del Reino Unido. Bienvenida, Giselle, gracias por estar acá.
Hola, Mariana, ¿cómo estás? Un gusto y, bueno, encantadísima de poder estar en este espacio y gracias por la invitación.
Buenísimo, qué gusto charlar contigo como primera invitada del podcast. Y bueno, quería que nos cuentes, iniciar un poco, que nos cuentes sobre tu experiencia, sobre lo que estudiaste acá en Paraguay y también un poco sobre tu experiencia fuera en el máster que hiciste en Londres.
Buenísimo. Bueno, una linda historia es, ¿verdad?, la de mi carrera acá en Paraguay, porque inicialmente a mí siempre, desde chiquita, me gustó el tema de las artes, era muy buena pintando. Y bueno, pero ¿qué pasa? La expectativa de mis padres era otra. Ellos me veían así como o la doctora o la abogada, etcétera, etcétera, porque soy la hija mayor, ¿verdad? Entonces, como que las expectativas estaban ahí. Pero a mí me ha encantado muchísimo todo lo que tenga que ver con diseño. Y entonces hice una trampa, ¿verdad? Que hasta ahora no me arrepiento. Y ya tuve que confesar a mis padres, ¿verdad? Porque yo lo que yo le decía era, bueno, entonces voy a ser arquitecta, ¿verdad? Y si bien me gustaba la arquitectura, pero toda la parte más de diseño de interiores, etcétera, etcétera, me apasionaba mucho todo lo que tenga que ver con solamente diseño. Entonces dije, algo que era cierto, ¿verdad? Le dije a mis padres que iba a empezar la carrera de diseño industrial y después iba a convalidar las materias para ser arquitecta, que es algo que se puede hacer o se podía hacer en aquel entonces en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, de hecho la carrera de diseño industrial formaba parte de todo lo que es la Universidad de Arquitectura. Y bueno, me fui para ese lado, yo también creyendo eso, de que podía llegar a convertirme en diseñadora y en arquitecta, pero después me apasionó todo lo que es diseño, y dije no, y acá me quedo cuando estaba como en el cuarto semestre de la universidad, ya fui interactuando con todo lo que es diseño web, y bueno, es algo que me apasionó. Entonces a partir de ahí empecé a investigar sobre todo lo que es User Experience, que es una disciplina, ¿verdad?, del diseño de productos, que trata más como el diseño de la experiencia del usuario de manera digital. Entonces yo tenía una formación en diseño de productos, pero eran productos industriales, ¿verdad? O sea que en mis materias creábamos cosas mucho más industriales, ¿verdad?, que tenían que ver con de repente máquinas o incluso automóviles o diseño mobiliario, etc. Pero todos esos principios yo los utilicé para el diseño de experiencias y bueno, de eso me recibí, ¿verdad? Tuve ya mis primeros trabajos relacionados a todo lo que es transformación digital, diseño de páginas web y después diseño de aplicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, y me encantó, ¿verdad? Me encantó, pero ahí era como que faltaba algo, ¿verdad? Porque yo diseñaba como las experiencias, pero a mí me interesaba mucho entender el por qué yo estaba diseñando, ¿verdad? Porque siempre el diseño era como un complemento, ¿verdad? Y yo decía, no, el diseño tiene mucho más que ver con simplemente un complemento, algo creativo, ¿verdad? Que muchos lo ven, el famoso, quiero que me hagas un dibujito, y bueno, y ese dibujito es lo que ahora necesito. Entonces, como que yo tenía una intriga, ¿verdad? Decir, yo puedo dar más o por lo menos puedo complementar lo que estoy haciendo. Y ahí fue donde la innovación entró parte fundamental dentro de mi carrera, porque yo quería entender por qué estaba diseñando. Y bueno, ahí se fueron dando muchas cosas porque fui curiosa, ¿verdad? De repente diseñar una aplicación, no sé, para levantar pedidos en un restaurante, ¿verdad? Y yo ahí quería entender el modelo de negocio, ¿verdad? ¿Quiénes eran mis usuarios? ¿Cómo eso se iba a pagar? ¿Cómo iba a ser sostenible? Y me metí en el mundo de la innovación ya conectado con los negocios, ¿verdad? Y bueno, eso fue como mis inicios de curiosa y de querer entender y ir mucho más allá del diseño.
Súper, pero creo que la creatividad, como decís, también viene un poco, o sea, hay como esa curiosidad siempre desde lo creativo a más, ¿verdad? Que no es solo quedarse en un área específico, me parece que siempre la creatividad como que te abre a más opciones. Giselle, si nos puedes contar un poco sobre tu experiencia en el Reino Unido estudiando allá, más allá de lo académico, contanos un poco de tu máster y cómo eso un poco te llevó a lo que es ahora tu carrera y la vuelta, digamos, a Paraguay.
Bueno, yo apliqué justamente a la beca Chivinin buscando ampliar toda esa curiosidad, como te dije, ¿verdad? De poder conectar esa creatividad con la innovación y con un modelo de negocios rentable y cómo se puede realmente justificar de que la creatividad y el diseño forman parte de un modelo de negocio sostenible. Y ese fue como el propósito por el cual apliqué a ese programa, ¿verdad? Que es justamente el liderazgo, creatividad y todo lo que es innovación, ¿verdad? Esos eran como los tres pilares de mi programa. Y una vez que yo fui allá, que además, como decís, de lo académico, lo que más pude llevarme, que son obviamente las conexiones, que eso siempre va a estar, es algo súper valioso. Hasta ahora, ¿verdad? Tenemos conversaciones con mis compañeros de todo lo que tenga que ver con innovación, las tendencias, de repente ver qué cada uno está pasando en su país. Y suma, o sea, aporta hasta ahora algo demasiado valioso, ¿verdad? Que es los puntos de vista de diferentes personas a través de ojos, ¿verdad? De diferentes perspectivas que después, obviamente, eso tiene que ver también con la innovación abierta, ¿verdad? Donde todo el mundo colabora dando simplemente opiniones, muchas veces se crea algo súper interesante, entonces siempre nos vamos nutriendo de esas conexiones que desarrollé allá. Y además de eso, algo muy valioso que a mí, por ejemplo, me cambió la forma de aprender es algo que, bueno, obviamente no estamos acostumbrados de repente en Paraguay específicamente de poder generar este tipo de debates en una sala donde el profesor incluso es simplemente un oyente más de lo que se pueda dictar, ¿verdad? En la clase, y eso es algo que yo nunca antes había experimentado y algo que se me quedó muchísimo e incluso lo aplico, ¿verdad? En todo lo que pueda llegar a hacer en conversaciones con amigos, incluso me toca también liderar ciertos grupos en donde enseño diferentes tópicos y siempre yo les digo: debatamos, o sea, ¿qué piensan? Yo acá no tengo nunca la última palabra, porque esas eran cosas que todos nuestros profesores nos decían, ¿verdad? Si bien acá vamos a hablar de cierta literatura o vamos a tener como referencia ciertos estudios, esta no es la última palabra, más todavía en este rubro de innovación que todo cambia, y es algo súper súper cierto, ¿verdad? Lo vimos con la inteligencia artificial, que de hecho en aquel entonces ya se hablaba un montón, y yo decía, eso está súper alejado, ¿verdad? Pero después obviamente se aceleró todo y prácticamente ya no podemos diferenciar qué es o no inteligencia artificial, o sea, algo tan amplio que de repente salió de las manos, y nosotros tuvimos la oportunidad de debatir sobre esas cosas en aquel entonces, en el 2021, y bueno, yo me llevo muchísima enseñanza de esa simple práctica de poder hablar, ¿verdad? Es simplemente hablar, opinar sin que nadie juzgue tus opiniones y escuchar, ¿verdad? Tiene mucho que ver, el debate tiene mucho que ver con exponerse, pero también saber escuchar en un marco de respeto, que me parece algo súper valioso y me cambió muchas cosas, ¿verdad? Incluso, no sé, en relaciones con amigos, en todo sirve muchísimo el poder valorar los debates y bueno, creo que es algo que me llevo bastante. Y por supuesto la experiencia, de verdad, que de haber vivido en Londres, hermosa, ¿verdad? Una experiencia cultural divina, conocí personas de muchísimas partes del mundo, y es muy simpático porque a veces me dicen, ¿y cómo son los británicos? Yo les decía, la verdad es que yo conocía a muchísima gente de otros países, menos a británicos como tal, porque como estaba en Londres, es una ciudad donde hay personas de todas partes del mundo, y británicos como tal, o sea, no me tocó tanto interactuar, pero bueno, esa riqueza multicultural que hay en esa ciudad me parece también algo que siempre lo voy a llevar, y valoro muchísimo más el poder de la diversidad.
Sí, realmente me siento muy identificada porque, bueno, yo también estudié en Londres y realmente eso de los debates fue para mí así como muy, muy chocante, pero fue lo que más también me ayudó y que me, realmente me llenó muchísimo eso, porque uno aprende a hablar y a emitir sus ideas de una forma ordenada, pero también con temas, ¿verdad? Bien sólidos, ¿verdad? Para tener su punto de vista con respeto, como decís, y escuchar sobre todo a los otros. Para mí eso también fue algo que no estamos muy acostumbrados acá específicamente, en América Latina, por ahí hasta te podría decir, y fue también increíble eso. Y ahora quiero que nos cuentes un poco, estuve investigando, estuve probando ahí la plataforma de Mass Money y la web. Me encanta porque justamente hablando de América Latina, creo que desde chiquito no nos enseñan tanto sobre las finanzas y sobre cómo manejar nuestras finanzas cuando uno comienza como a trabajar y a ser adulto, entre comillas, es cuando uno tiene que ir a hablar con los bancos o a investigar o hablar con otras personas, ¿verdad? Y me encanta y quiero que me cuentes un poco cómo surgió la idea y el propósito y un poco lo que hay detrás de eso.
Buenísimo. Bueno, Mass Money es, ocupa obviamente un lugar muy importante en mi vida y bueno, en mi corazón, ¿verdad? Es como que ya le tomas cariño a tu emprendimiento. Y bueno, surgió obviamente porque yo desde pequeña tuve esa influencia de poder cultivar el ahorro dentro de la casa, pero lo hice desde, o sea, con la ayuda de unos padres que de manera muy empírica me enseñaron esos principios del ahorro, ¿verdad? O sea, con el simple hecho de que nos sentemos toda la familia a organizar el chanchito y a romper el chanchito juntos, ¿verdad? Cada uno tenía su chanchito, cada uno con los colores de su club, ¿verdad? Tanto Cerro como Olimpia, entonces y era como algo divertido porque nosotros estaba dividida la familia, ¿verdad? Mi papá es cerrista como yo, mi mamá es olimpista como mi hermana, entonces bueno, esa era como una diversión, y siempre veíamos como el valor de esas moneditas que literal, cuando nos íbamos a la despensa, ¿verdad? El vuelto lo llevábamos directo ahí, y después había como esas controversias ahí entre hermanas, porque supuestamente ganaba la que más rápido llegaba al tope del chanchito, pero bueno, siempre ahí los padres intervenían para que no haya una pelea. Pero bueno, yo siempre me llevé esas cosas, ¿verdad? Y de repente ahí, entre juntando moneda por moneda, el esfuerzo también que tenía eso, de poder apilonar las monedas y después definir o decidir qué vamos a hacer con eso. Y generalmente se invertía en nuestros cumpleaños o en algunos regalos para la familia. Entonces, sin saber, a mí se me quedaron esos principios y valoré muchísimo cuestiones también o dificultades económicas que teníamos con nuestra familia. Y mi papá nos formaba parte, o sea, hacía que nosotras de niñas formemos parte de esas decisiones para que entendamos que muchas cosas que antes hacíamos ya no íbamos a poder hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque se tenía que, pasaban ciertas cosas, entonces ellos nos hacían saber de que eso iba a pasar, ¿verdad? Que capaz antes nos íbamos a cenar todos los fines de semana y ellos nos avisaron que lastimosamente ya no se iba a poder. Entonces me llevo muy presente eso, ¿verdad? La transparencia y saber de que tenemos que saber lo que está pasando y que no siempre se pueden dar las cosas, ¿verdad? Entonces yo siempre vine con esa educación y de repente al conocer las diferentes realidades de otras personas, ahí yo me di cuenta, wow, o sea, lo que yo tengo, lo que yo pude recibir desde niña es muy valioso. Y me picó eso de querer compartir lo que yo sabía, sin obviamente que yo tenga un background de economía o de repente no era administradora de empresas, no tenía un background, digamos, técnico relacionado a finanzas, pero eso es lo lindo de las finanzas personales, ¿verdad? Porque las finanzas personales no es una matemática simple, ¿verdad? No es una matemática financiera, ¿por qué? Porque como seres humanos somos muy complejos y bueno, entonces yo siempre quise tener eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo sé hacer? Yo sí sé diseñar productos digitales, yo sí puedo ayudar a disponibilizar lo que ya está disponible, porque la realidad es esa, hay demasiada información ya disponible, o sea, yo no tengo que sentarme a reinventar la rueda y crear una nueva metodología de educación financiera para que todos aprendan. Hay demasiada información. Entonces yo dije, bueno, me voy a quitar ese síndrome del impostor porque de repente yo pensaba, ¿cómo si yo no soy economista voy a animarme a hacer esto? ¿Verdad? Yo dije, no, los economistas ya hicieron su trabajo, ¿verdad? O sea, lo que necesitamos es acceso. Y me pasó algo muy particular que fue como el quiebre y dije, no, tengo que hacer algo, que fue cuando empecé a trabajar y tuve mi primer trabajo bien remunerado, por así decirlo, que fue como a los 21, 22 más o menos. Entonces yo dije, fue un salto muy grande salarialmente porque como que ganaba sueldo mínimo, después pasé a ganar mucho más y dije, bueno, si yo pude vivir con sueldo mínimo, yo me animo a guardar esto, porque como soy muy joven realmente, era un sueldo que capaz ahí, o sea, no era necesario tener como mucha plata, me vivía con mis padres, podía ahorrar, ¿verdad? Entonces dije, voy a guardar el 50% de mi salario, ¿verdad? Ahorro. Y lo hice, o sea, yo quería entender, ¿verdad? ¿Qué tipo de inversiones puedo llegar a hacer? O sea, quería saber cómo puedo ahorrar ese 50%, porque yo sabía que había diferentes productos que estaban disponibles, pero no entendía muy bien de qué se trataba. Entonces, yo buscaba en internet, no encontraba nada, ninguna web del banco podía explicar, o de repente había cosas así que estaban ahí que yo no entendía nada. Entonces dije, bueno, me voy a ir al banco, ¿cómo para que me expliquen, verdad? Entonces voy, quito el numerito, me voy, me siento, espero, me atiende alguien, y bueno, y me mira, lo ves, más o menos diciéndome qué hace esta nena de 21 años queriendo invertir, ¿verdad? Entonces vos te das cuenta que al otro lado el asesor era así, no tenía cero interés en atenderme, ¿verdad? Yo lo único que quería entender era qué podía hacer con eso, ¿verdad? Y bueno, me empezó a hablar de temas súper técnicos, que las tasas, ¿verdad? Que el tema de los intereses, y mucho no pude entender, entonces como que me quedé muy frustrada porque al final me dijo, te voy a contactar después para darte más información, ¿verdad? Y eso nunca pasó, entonces yo me quedé súper frustrada, dije, no puede ser que una joven que tenga ganas de ahorrar, tomó la decisión, se vaya a buscar incluso presencialmente una respuesta y no encontró esa respuesta. Y yo dije, no, acá algo está mal y voy a hacer algo. Entonces, bueno, me quedé con lo que sabía, que era el ahorro programado, le dije a una compañera, ex compañera de colegio que trabajaba en un banco, le dije, bueno, este es el monto que tengo y hacemos un ahorro programado por 5 años. Y lo hizo, ¿verdad? Entonces yo 50% de ese salario, de ese monto en aquel entonces lo ahorré por 5 años, y fue una de las decisiones más lindas, ¿verdad? Que me permitió a mí tener ese colchón financiero que es lo esencial que nosotros necesitamos para las finanzas personales y empezar a construir esa libertad financiera que realmente lo que te da es paz, literal, paz. Y es lo que nosotros promovemos en Más Money, el bienestar financiero, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, esto no puede seguir así, con lo que sabía, con lo que tenía, que eran mis skills de diseño de experiencias, creé la plataforma, pero ahí obviamente teníamos que monetizar, ¿verdad? O sea, era todo muy lindo, pero para sostener eso teníamos que monetizar, y bueno, en aquel entonces, con mi esposo, como él es desarrollador de software, ahí nos conectamos y obviamente él me apoyó muchísimo en este proyecto y a la par que teníamos proyectos ambos, era como nuestro side project, ¿verdad? Donde invertíamos nosotros en crear Más Money, pero bueno, tuvimos muchísimos desafíos, pero esa fue la manera en la que nació, ¿verdad? Siempre con ese interés y el amor a la finanza, y yo siempre creí desde chiquitita que es una herramienta, y como te digo, tengo esos principios muy marcados, entonces mi idea era poder compartir, y ahí me fui formando, obviamente, y aprendiendo muchísimo más de finanzas. Después trajimos al equipo gente que, obviamente, que sí académicamente tiene el respaldo como para dar asesoría financiera. Tenemos un economista y un equipo así súper lindo que se formó para que Más Money hoy ya sea una realidad.
Qué increíble, qué hermosa historia, ¿verdad? De cómo algo personal y algo familiar, ¿verdad? Se puede convertir con creatividad y con mucho trabajo y desafío seguramente en algo, una herramienta súper útil para los jóvenes, sobre todo que están iniciando, ¿verdad? En eso, ¿verdad? En ahorrar, en ganar dinero y ver cómo podemos mejorar nuestras finanzas desde un inicio. Y quiero que me cuentes un poco, porque seguramente hay muchos desafíos y bueno, fuiste reconocida increíblemente, o sea, Paraguay fue reconocido a través tuyo como visionaria del año por los Innovators Under 35 del MIT Technology Review. Y quiero que me cuentes un poco cómo es liderar tu propia empresa desde de tecnología, ¿verdad? De startup, también siendo mujer, ¿cuáles son los desafíos y cómo te sentís, ¿verdad? Con ese rol hoy.
Bueno, esa es una de las preguntas que más me gustan y me desafían, porque muchas veces yo no tengo como la respuesta exacta de cómo lo hago, ¿verdad? Es como porque, bueno, muchas veces atropellás, como se dice, atropellás y te vas y fluís, porque es la única manera. Muchas veces no tenés más fuerzas o no tenés la estrategia, pero vos sabés que tenés que continuar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso a mí me ayudó bastante, porque Más Money es educación financiera, ¿verdad? Y la educación financiera es uno de los productos más difíciles de venderse. O sea, la educación como tal luego es súper difícil, ¿verdad? Y más todavía la educación financiera, ¿por qué? Porque no estamos muy a gusto muchas veces con compartir nuestros problemas financieros. ¿Por qué? Porque nunca formó parte de nuestro día a día, y desde chicos, ¿verdad? De repente no se tuvo esas conversaciones de dinero. Entonces muchas veces a mí me dicen, pero ¿y con quién hablas de dinero? ¿Con quién vas a hablar de dinero? ¿Verdad? Me preguntan, y es así, con cualquiera puedes hablar de dinero, ¿verdad? O sea, derribar ciertos tabúes que tenemos sobre compartir de repente, ¿y cuánto ganas? Y algunos como que se ofenden, ¿verdad? Cuando la pregunta de cuánto ganas y todo eso. Son conversaciones, obviamente dependiendo del contexto, pero de repente son conversaciones que, ¿por qué no la vas a tener de repente si querés crecer, ¿verdad? O de repente decir, bueno, mira, yo estoy llegando a esto, ¿cómo decís que puedo mejorar? O contar, mira, me dieron un aumento y ahora gano X más. ¿Qué creen que puedo hacer con esto? O de repente compartir decisiones financieras que puedan ser debatibles ahí en una mesa. O sea, derribar ciertas cosas que para nosotros es algo así súper lejano, es algo súper complicado. Y más todavía, ¿cómo vendes eso? ¿Verdad? Que fue un desafío que nosotros tuvimos. Porque nosotros tuvimos, obviamente, por cerrar, ya los números no nos daban más. Invertimos muchísimo en crear un modelo de negocios, el famoso B2C, ¿verdad? Que la C es customer, o sea, nosotros llegábamos al usuario individualmente, y eso nos salía muy caro. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que cambiar el modelo de negocios, y hace muy pocos meses ahora lo que hacemos es crear programas de bienestar financiero para que las empresas puedan ofrecer eso a sus colaboradores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un montón de estudios que confirman, ¿verdad?, que el bienestar financiero está muy relacionado con la productividad laboral, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque obviamente una persona que no está bien con su finanza, es muy difícil que pueda trabajar de una manera óptima, porque su cabeza va a estar en otro lado, ¿verdad? Y es una realidad, el estrés financiero es una realidad, ¿verdad? 7 de cada 10 empleados, 7.6 cada 8, o sea, casi 8 de cada 10 empleados están con problemas financieros, y todos ellos admiten que repercute en su productividad laboral. Entonces es una realidad, es un problema que está ahí súper latente, y cuando nosotros nos vamos a las empresas, ellos nos dicen, sí, cierto, es así. Es así, porque de repente hay problemas de embargos, o cada semana le piden adelantos, ¿verdad? O problemas ya judiciales, ¿verdad? Entonces, son problemas muy reales y son problemas no visibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la billetera no se ve muchas veces. Y las apariencias muchas veces lastimosamente te juegan una mala pasada. O sea, a veces vos decís, no, pero él es gerente y está ganando muchísimo. ¿Por qué va a necesitar más money? Seguramente está súper bien. No, o sea, está 10.000 veces peor capaz. ¿Por qué? Porque a mayor ingreso, ¿verdad? Mayor riesgo. ¿Por qué? Porque si no supiste administrar un sueldo mínimo, de repente estás ganando 5 o 10 veces un sueldo mínimo, ¿cómo te imaginas que lo vas a administrar? Lo vas a administrar mal. Entonces, el error en las decisiones se multiplican X veces, ¿verdad? Y el problema termina siendo muchísimo más grave. Entonces, derribar esas ciertas cosas en la fuerza laboral, que al final vivimos para trabajar lastimosamente, nuestra mayor fuente de ingreso tiene que ser el trabajo, y no podemos obviar que eso es así. Entonces, hicimos ese switch tratando de buscar eso en medio de los desafíos económicos que tuvimos con Mosmani, y nos está resultando. O sea, estamos empatizando, estamos conectando, el famoso product market fit, ¿verdad? El poder conectarse el producto que tenemos con el mercado y que se genere ese valor que las empresas están dispuestas a pagar, ¿verdad? Entonces, ese fue el desafío más grande que tuvimos. Y bueno, obviamente, hablando del sector tecnológico, ¿verdad? Yo me relaciono mucho con la fintech, y me tocó en un montón de eventos ser una de las únicas mujeres, ¿verdad? Que estaba ahí representando. O sea, una mujer CEO de una fintech es algo extremadamente poco común. Y me tocó estar, ¿verdad? En espacios donde eran todos hombres. Y bueno, yo era la única mujer y ahí dije que mucho nos falta todavía por hacer, ¿verdad? Y si hablamos de las estadísticas, Mariana, es así alarmante. O sea, las mujeres que reciben inversión, ¿verdad? Llegó a ser en algún tiempo solamente un 2% de las empresas lideradas por mujeres, o sea, que tienen una mujer founder y CEO, porque de repente le tienen a una mujer, pero capaz no está en el rol de CEO, o capaz no es founder o co-founder, o de repente le ponen como, no sé, chief de algo, pero no, ni formó la empresa ni fue CEO, ¿verdad? Entonces, era el 2%, ¿verdad? De mujeres que fueron, que crearon y lideraron las empresas que recibían ese tipo de inversión, y el 98% eran hombres, ¿verdad? Entonces, decía, wow, estamos en pleno siglo XXI, o sea, que no nos falta nada para avanzar, ¿verdad? Y eso también es algo que me motivó muchísimo a poder seguir, sinceramente. Yo dije, si yo me vuelvo atrás, o sea, va a tener que venir otra mujer que va a tener que hacer todo otra vez de cero para poder llegar a donde capaz yo estoy, y va a ser un retroceso muy grande. Entonces dije, tampoco voy a echar a perder todo lo que me costó también conseguir esto, y a veces, bueno, eso hace que el camino se vea un poco más fácil, pensar en el impacto que puedes llegar a tener con otras mujeres, y me pasó que de repente yo postulaba cosas, de repente ganaba, y me escribían mujeres y me decían, y me agradecían por eso, ¿verdad? O sea, sí, gracias porque me inspirás, y entonces a veces uno te das cuenta lo que estás haciendo, hasta que recibí esos mensajes y decís, bueno, o sea, yo agradezco muchísimo, porque a veces pensás que estás sola, ¿verdad? O pensás que lo que estás haciendo es en vano, pero había sido, no es así. Entonces, todas esas cosas como que te empujan, ¿verdad? Y a veces te obligan a salir adelante porque no te queda otra, porque ya tenés ahí esa, como ese compromiso. Para mí es un compromiso lo que yo estoy haciendo, pero sinceramente es un compromiso con las mujeres que quieren estar en el rubro de la tecnología. Y para todo emprendedor también, ¿verdad? Independientemente de que sea hombre o mujer, yo creo que emprender no es fácil para nada, y bueno, y hay todo tipo de salidas, ¿verdad? Que puedes llegar a tener, y soluciones, pero también hay que reconocer que muchas veces hay que parar la pelota, y si no es este proyecto, que sea otro, ¿verdad? Eso también creo que lleva parte del proceso de aprendizaje, que fue lo que nos pasó también con mi esposo. O sea, esta ya es la tercera startup que creamos. Las primeras dos no funcionaron. y está así. Entonces la tercera la vencida y puede que sean 3 o pueden que sean 10, no importa, con tal de que llegue y si estás dispuesto a sacrificar lo que tengas que sacrificar por llegar, ¿por qué no? Bueno, eso ya depende de cada uno, es algo súper personal, pero de que se puede y va a llegar, sí o sí llega.
Súper inspiradora tu historia y vos también, o sea, realmente sé que va a inspirar a muchísima gente y seguís, ¿verdad? Como decís, o sea, a veces es incluso hablando así con mujeres de cualquier área que están en puestos de liderazgo, es como que uno ve una representación y eso te empuja como a yo puedo también hacerlo, ¿verdad? Entonces eso me parece súper importante y bueno, nada, te felicito. Y para como cerrar, quiero que nos cuentes o nos digas, en base a tu experiencia, algún consejo que quieras dar, ya sea a las mujeres o a los emprendedores en general, y especialmente en Paraguay, que a veces es tan difícil que estamos, no sé si iniciando ya, pero en el mundo de la fintech y tecnología, pero definitivamente que estamos todavía en un proceso de crecimiento, ¿verdad?
Bueno, cuando me hacen esta pregunta, yo creo que siempre voy como a lo que a mí también me sirvió muchísimo para poder continuar, y es eso que te dicen, no tener miedo a empezar como sea, ¿verdad? Porque muchas veces queremos estar preparados y tener todo, y que fue un error que yo cometí muchas veces, invertir mucho en algo, porque como soy diseñadora, tiendo a ser como perfeccionista, el famoso pixel perfect, todo tiene que estar perfecto para salir, y es algo que me costó muy caro, y entonces después, con un PowerPoint, yo salía a validar mi idea, ¿verdad? O sea, y eso era tan valioso, o sea, para mí oro me tiraban cuando, ¿por qué? Porque el PowerPoint me tomó, ¿cuánto? 2 horas hacer el PowerPoint, ¿verdad? Entonces yo me voy, presento ese PowerPoint y me dan feedback que yo lo recibo como monedas de oro, porque digo, con 2 horas de trabajo yo pude recibir esto, ¿verdad? En vez de, muchas veces me tocó hablar con emprendedores que invirtieron un montón en el software y todavía nadie lo vio, o sea, no salió a luz. Y contrataron desarrolladores, ya contrataron una agencia de marketing, se preparan, salen y ahí reciben el feedback del mercado que no es lo que están buscando, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo aprendí a duras penas, que me costó muchísimo y que siempre yo comparto, ¿verdad? No tengan miedo a salir con lo que tengan, con un papel, con lápiz y papel, se puede tener ese feedback muy valioso. Y saber recibir ese feedback, ¿verdad? O sea, como emprendedores muchas veces nos queremos enamorar de la idea, nos queremos enamorar de lo que nosotros pensamos que tiene que ser. Y ahí es donde yo también les invito, ¿verdad? A que puedan enamorarse del propósito, que es algo con MassMoney yo tuve que aprender, ¿verdad? Siempre fue llevar bienestar financiero. Ahora, el cómo ya cambió miles de veces MassMoney. O sea, primero era una cosa, después otra, ahora es otra, y probablemente mañana va a ser diferente, ¿verdad? Pero siempre el propósito va a ser poder llevar bienestar financiero a las personas y que puedan mejorar su calidad de vida a través de sus finanzas personales, ¿verdad? Va a cambiar de segmento, puede cambiar de nombre, de producto, de plataforma, pero el propósito siempre va a estar, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también yo les animo a los emprendedores a tomar un propósito, porque es mucho más fácil que vos después te desprendas de que, ay no, yo quería una app que sea azul y que tenga ese botón, y bueno, y no te salió, y ya, ¿verdad? Te desanimas. No, puede venir otra idea, puede venir un montón de cosas, pero por lo que estás luchando, o sea, tu motivación ahí nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces eso hace de que sea mucho más llevadero. Entonces yo le animo a eso, ¿verdad? Esas dos cosas, ¿verdad? Vayan, atropellen con lo más barato que tengan. Y lo segundo, busquen el por qué están haciendo esas cosas. Porque el qué y el cómo siempre va a cambiar y tienen que saber que siempre va a cambiar. Y estén abiertos a eso, que va a hacer que su emprendimiento sea mucho más llevadero, ¿verdad? Entender esos dos principios. Así que eso sería, y fuerza y ánimo, por supuesto, ¿verdad? Siempre van a haber decaídas, pero saber que eso siempre va a estar en el proceso es súper importante, ¿verdad? Porque si yo te vengo a decir va a ser todo color de rosa, pues cualquier cosa. O sea, yo no creo que en la vida haya algo que que sea fácil, o si no, todos vamos a hacer eso, ¿verdad? Mi papá siempre me dice, no, no es fácil, mi hijo, si no, todos vamos a estar, todos llegamos a tener plata, ¿verdad? Si era fácil, todos llegamos a estar cumpliendo nuestros sueños, ¿verdad? Entonces, y es cierto, así que eso creo que sería mi mensaje final.
Muchísimas gracias, Giselle, increíble, hermoso escuchar tu historia y compartir esto, que seguramente a muchísima gente le va a tocar. Y bueno, y que sigan a Más Money, que entren a ver, y que también si tienen empresas que les interese, que se contacten, ¿verdad? Con Más Money, contigo. Así que nada, terminamos acá y muchísimas gracias otra vez.
Muchísimas gracias, Mariana, de verdad, por el espacio. Y bueno, también ansiosa por poder escuchar los siguientes episodios. Así que muchas gracias por estar, por crear este espacio. Y bueno, ahí me escriben cualquier cosa también en Instagram, me pueden encontrar también a través de Más Money. Y bueno, y feliz de poder estar en contacto también con la audiencia. Así que gracias.
Gracias. Nos vemos la próxima.
Nos vemos.
Nos vemos la próxima en Check-in Creativo. Check-in Creativo.